Crimen y Misterio. Historias de la Crónica Negra Vasca. Con César Charro.
Psicópatas. La Crónica Negra está trufada de ellos. Los guiones cinematográficos nos los traen a la pantalla cada poco y sus historias tienen asegurado el éxito de un público ávido de emociones fuertes. Matan cuando lo hacen sin dudar, sin motivo aparente y siempre sin remordimiento alguno. Matan para satisfacer sus impulsos sexuales, para obtener dinero o simplemente porque desean hacerlo. Todos los expertos coinciden en que no son enfermos, sino al contrario, personas generalmente hábiles socialmente, con gran inteligencia y plenamente capaces de darse cuenta de lo que hacen, así como del alcance de sus consecuencias. Su característica común es que para ellos no existen los conceptos del bien y del mal tal como los conocemos. Viven en un mundo sin fronteras morales en el que todo es lícito si sirve para alcanzar sus fines. De esta forma, conciben al resto de seres humanos como piezas de un engranaje que ellos manipulan a su antojo. Sus pulsiones vitales quizá no sean muy diferentes a las nuestras. El dinero, el poder, el placer, la forma de alcanzarlas y lo que están dispuestos a hacer para ello son harina de otro costal y, desde luego, no pasan por empatizar con aquellos a los que convierten en sus víctimas. Para el psicópata, y citando a Maquiavelo, el fin justifica los medios. Entonces, hoy vamos a hablar de psicópatas, ¿no es así, César Charro?
Pues efectivamente, un perfil criminal fascinante, por lo terrorífico, eso sí, pero desde el punto de vista criminológico, fascinante. Pero, ¿sabes una cosa? Mira, los estudios científicos dicen que el porcentaje de psicópatas entre nosotros es aproximadamente de un 1%, que podría llegar incluso al 4% o al 6%, si fuera posible realizar un estudio efectivo sobre una muestra significativa de la población y no existiera el sesgo, que es muy habitual entre este tipo de perfiles, el sesgo de la mentira entre los investigados. Pues con una población a 1 de enero del año pasado de poco más de 2.200.000 habitantes en el País Vasco, esto nos arroja una cifra mínima de 2.200 posibles psicópatas entre nosotros.
Madre mía, parece muchísimo, una cifra muy preocupante, César.
Bueno, que no cunda el pánico. Aquí hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos jamás llegará a matar. Incluso muchos de ellos no llegarán a delinquir. Se conformarán con ser un marido manipulador, un jefe abusador de sus empleados, un político sin escrúpulos o simplemente esa persona que cae mal a todo el mundo y de la que todo el mundo oye. Este tipo de perfiles compondrán el 99% en el mundo psicópata. Del 1% restante podemos temer los peores crímenes.
Y el caso que nos traes hoy aquí precisamente nos retrata a un psicópata.
A un psicópata de nombre Koldo Larrañaga, al que he apodado como el asesino de la sonrisa. ¿Por qué? Pues porque es un hombre que tenía todos los ingredientes necesarios para caer bien a todo el mundo, así a primera vista. Era inteligente, seductor, bien ubicado socialmente, y al que solo la pulsión irrefrenable que sentía por matar y que se fue agudizando, y que le hizo además ser descuidado en determinado momento, hizo posible que tanto policía como jueces pudieran sentarlo en el banquillo.
Cuéntanos su historia.
Pues los vecinos de Vitoria que tengan cierta edad se acordarán muy bien, porque entre 1998 y 1999 una serie de crímenes estremecieron la ciudad. La investigación policial no era capaz de hallar sospechosos, dado que las víctimas carecían de relación entre ellas y pertenecían además a estratos sociales muy distintos, a saber, una profesora de inglés, un cordelero, un empleado de máquinas tragaperras y finalmente una abogada. Total, 4 asesinatos. Pese a los atentados de ETA en la época, la sociedad vitoriana no estaba acostumbrada a este tipo de crímenes en sus calles, por lo cual se desata en principio una cierta psicosis en la ciudad y sus alrededores. ¿Había un asesino en serie en sus calles? Esa era la pregunta, un personaje siniestro como los que hasta entonces solo parecían habitar en las salas de cine y que recorría Vitoria apuñalando a sus ciudadanos de una forma inmisericordia y aparentemente aleatoria. De repente, el público, la ciudadanía, entendía que le podía tocar a cualquiera. ¿Y quién sería el siguiente? Además, los detalles eran aterradores. La primera víctima, Esther Areitio, la profesora de inglés, fue atacada en su domicilio el 7 de mayo de 1998. La puerta no estaba forzada, así que o ella conocía a los asesinos pudo demostrarse en este caso, que fueron dos, luego hablaremos de ello, o la convencieron para dejarles entrada. Fue atacada por detrás, con puñaladas en el cuello, otras zonas del cuerpo, y antes de morir les facilita la clave de su tarjeta bancaria, tras lo cual, fíjate, la descuartizan en la bañera y meten su cuerpo en bolsas de basura envueltas en prendas de ropa de ella que se encuentran a la mañana siguiente los empleados del vertedero municipal. Las cámaras de la entidad bancaria correspondiente a la tarjeta, perdón, captan a una persona encapuchada que no responde a la descripción de Koldo, extrayendo dinero en dos sucursales distintas. Esta persona nunca fue identificada. Un mes más tarde, el 9 de junio, los familiares de Acacio Pereira le encuentran en su casa de la calle La Paz, una persona de 77 años que la noche anterior había estado pues tomando algo en un bar cercano, y en el trayecto a su casa, posiblemente en el descansillo de la escalera, el asesino le espera y aprovecha su llegada para introducirse con él en el domicilio. Le propina varios golpes en la cabeza, le introduce un calcetín en la boca y le asesta 15 puñaladas con un estilete u objeto similar. A continuación, por cómo está la casa, se ve que ha sido registrada y que falta el único elemento que echan los familiares en falta es la cartilla de ahorros. Bueno, pues en agosto, fíjate la cadencia, ¿eh? Uno al mes. En agosto llega otro crimen. Agustín Ruiz, 73 años y empresario de máquinas tragaperras, es hallado en un local de su propiedad por su hijo, concretamente, con 45 puñaladas en medio de un enorme charco de sangre. Las cámaras de seguridad, llegados a este punto, habían grabado a la Larrañaga poco antes de asesinarlo, pero aún no se le pone en el punto de mira, pues porque eran conocidos, habían tenido relaciones profesionales, pues bueno, nadie sospecha en principio de él. La posibilidad de que una persona de estas que cae bien a todo el mundo pueda cometer semejante atrocidad, pues no se tiene todavía ni siquiera en consideración.
Desde luego es tremendo, ¿eh? Así que es normal que la ciudad estuviera atemorizada. Pero hay un último crimen que hace encajar todas las piezas, ¿verdad, César?
Efectivamente, y se produce 9 meses después. Mira, esta es una característica típica de los psicópatas, y es que tras cometer uno o varios crímenes necesitan un periodo de enfriamiento, un espacio de tiempo en el que, por decirlo así, ellos se van alimentando del recuerdo de sus crímenes. Van inflando su ego, autoelogiando su propia capacidad para quebrantar las normas que seguimos todos, para burlar a la policía, incluso para administrar sufrimiento y quitar vidas, que es el poder supremo al que un simple mortal puede aspirar, ¿verdad? Solo cuando esos sentimientos empiezan a desvanecerse con el tiempo es cuando el psicópata vuelve a las andadas. Y esto sucede 9 meses después, el 24 de mayo de 1999 ya, con el asesinato de Begoña Rubio, una joven abogada de 28 años a la que asesina en su despacho. Había accedido a su consulta con motivo de recabar auxilio legal para un juicio que tenía que afrontar por un delito de estafa. Y bueno, pues se supone, y de las investigaciones no se halló motivo para otra cosa, es que el despacho fue elegido al azar. Entonces él hace allí una primera consulta, sí. Quedan en volverse a ver para concretar los detalles del caso, y es en esta segunda visita cuando, aprovechando que la abogada le da la espalda, él la apuñala con un cuchillo de monte. Posteriormente, y en un intento de cambiar su estilo para no ser detectado fácilmente, para que no le pudieran coger, él le revuelve la ropa para simular una agresión sexual, aunque no la viola. Registró su despacho y huye de él, fíjate, con 4.500 pesetas, unos miserables 27 euros al cambio actual.
¿Y por qué este asesinato fue el último? ¿Qué hizo mal en esta ocasión para que fuese por fin detenido?
Tuvo un fallo garrafal, impropio, podríamos decir, de una persona inteligente, pero que dio al traste con sus andanzas, porque cuando la abogada le pidió sus datos para el registro de consultas, él aportó un teléfono y una dirección falsas, pero su nombre verdadero. Y claro, era el último nombre que estaba anotado, lo que llevaba a pensar que era la última visita que había recibido Begoña, la abogada. ¿Podía corresponderse con el asesino? Todos pensaban que era un poco, a la vista de los otros crímenes, que hubiera sido un poco ingenuo hacer esto. Era solo una posibilidad, pero bueno, merecía la pena investigarlo. Pero hay más. como siempre sucede en estos casos, cuando tú encuentras la última pieza del puzzle, enseguida encajan todas las demás y empiezan a hacerse evidentes las relaciones entre todas esas piezas. Y así resultó que, tirando del hilo de ese nombre, Koldo Larrañaga, se descubrió que había vivido durante 3 años enfrente de su primera víctima, Esther Areitio, y que además coincidían habitualmente y se hablaban. Esta es la razón más probable de que le dejara quizá entrar en su casa. Con Acacio Pereira resultó que Koldo jugaba al mus en un restaurante de la calle Francia. Agustín Ruiz lo conocía también por negocios, y precisamente el día de su muerte, como luego declaró, había ido a pedir un préstamo que el otro le negó porque ya le debía dinero. La única muerte al azar, o esto parece, como hemos comentado antes, fue la de la abogada, que eligió un despacho, la cual, sin embargo, fíjate qué curioso, terminó por dar la clave. La pesadilla había terminado ya.
¿Qué más sabemos de este caso, César?
Bueno, pues 5 días después de asesinar a la abogada, en su último crimen, el 29 de mayo, Larrañaga es detenido en Madrid, donde vive con una buena pareja. Él había puesto tierra de por medio, ya no estaba en Vitoria. Y la policía puede comprobar que el día del asesinato de la abogada, él había viajado hasta Vitoria con una bolsa de ropa, guantes de látex y un cuchillo de monte, el arma homicida. Con lo cual, su intención de ir expresamente a matar a alguien al azar quedaba acreditada. Aparte de lo dicho, bueno, pues en el despacho aparecieron sus huellas dactilares, en los registros de su domicilio se hallan ropas con sangre, las llaves de Agustín Ruiz, el empresario de las tragaperras, y otros indicios que también podían relacionarlo con los casos de Esther y Acacio el Cordelero. En el juicio, Koldo Larrañaga no tuvo ningún inconveniente en reconocer los asesinatos de Agustín y de Begoña, con la intención, dijo, en ambos casos, de robarles y que, bueno, pues se había complicado por la resistencia de ellos. Sin embargo, negó ser el autor de las muertes de Esther y Acacio, que dijo que no conocía, aunque la policía desmontó esta versión, pero no se consideraron por el tribunal las pruebas como suficientes para imputarle estos dos delitos, estos dos homicidios. A pesar de las dudas sobre si podía quedar algún asesino suelto en las calles de Vitoria, lo cierto es que una vez que Koldo Larrañaga fue detenido, las muertes cesaron. Él fue condenado a 50 años de prisión por las dos muertes probadas e ingresó en la prisión de Nanclares, donde allí pues regentó el economato, dio clases de euskera y, como sucede con la gran mayoría de psicópatas, en prisión mostró siempre un comportamiento ejemplar. 18 años después, en 2017, se le excarcela de la prisión de Zaballa porque sufre un infarto, su corazón ya está muy, muy dañado, y regresa a su pueblo natal, Azcoitia, donde vive con su familia, a la espera de un trasplante de corazón que nunca llegó a recibir, ya que falleció en enero de 2021. 3 años antes, en el 18, habían prescrito los crímenes de Esther Areitio y Acacio Pereira, que nunca encontraron justicia.
César, estamos una vez más ante un caso inquietante, pero me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Por qué crees que estamos ante un psicópata? ¿Cuáles son las características que tiene Koldo Larrañaga y qué hace que podamos catalogarlo como tal?
Perdón. Pues es una muy buena pregunta y voy a intentar respondértela acudiendo a los datos que fueron obtenidos en la investigación. En primer lugar, se le hizo un test de inteligencia. Koldo Larrañaga dio un cociente intelectual de 130, muy por encima de la media. Para que nos hagamos una idea, Stephen Hawking tiene 152, no es mucho más. Estamos ante lo que se conoce como superdotación intelectual moderada. En segundo lugar, el psicópata preferentemente mata con arma blanca y con exceso de lesiones, lo que los criminólogos conocen como violencia expresiva. Y esto es algo que hemos podido comprobar en todos los asesinatos atribuidos a Larrañaga, uno de ellos con 45 puñaladas. Esta forma de actuar conlleva para él un disfrute, para él y para los psicópatas en general, que en ocasiones incluso se revela como un disfrute orgásmico, aunque no cometan agresiones sexuales. Recordamos que cuando hablamos de Sacamantecas, también de Vitoria, decía que él eyaculaba matando, aunque no cometiera violación. Bueno, finalmente podemos hablar de un cierto desorden en el último de estos crímenes, proporcionando su verdadero nombre, que es un síntoma muy de psicópata. Es un síntoma de que él ha cedido al impulso de matar por encima de otras consideraciones. Él no ha sido atrapado en las ocasiones anteriores y eso le lleva a creerse más listo que la policía y a cometer este error, que es el que siempre hace que se atrape a un psicópata, porque en general muchas veces no les relaciona nada con sus crímenes. A este sí, pero hay veces que matan al azar. Al final, en estos errores es donde sale a relucir la condición humana del psicópata, aunque no parezca que la tenga. Así que sí, estamos ante un caso de libro, el del psicópata asesino en serie. De no haber sido detenido, nunca hubiera dejado de matar, o al menos no mientras sus capacidades físicas, su edad y sus circunstancias se lo hubieran permitido.
Y están entre nosotros, añado yo, muy cerquita de todos nosotros. César Charro, gracias y te espero en un próximo episodio.
Un abrazo, Susana. Hasta la próxima.